Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito, seguimos con La Linterna encendida de este martes. Quiero comenzar este repaso a la actualidad con un sonido. Escúchalo y ahora comentamos. Este chico al que escuchas es Miguel Ángel, 38 años, nacido en San Fernando, Cádiz, con pareja, una hija. Va en el coche, en manga corta, con una sonrisa en la boca, cantando a todo trapo, uno de los grandes éxitos de Manuel Carrasco. La canción se llama Hay que vivir el momento, justo la frase que le escuchamos cantar en este cachito. Bueno, con esta vitalidad, con esta ilusión, es como los familiares quieren recordar a Miguel Ángel, el guardia civil asesinado junto a su compañero David al ser arrollados por una narcolancha. Paqui, la madre de Miguel Ángel, ha hablado hoy con nuestro compañero Juan Baño. ¿Qué duro debe ser enterrar a tu hijo? Imposible imaginar incluso su muerte. Ellos, que son auténticos héroes, se juegan la vida. En cada misión, conviene recordarlo, valentía y honor por bandera. Miguel Ángel era un tipo al que le sobraba energía.
Pero yo sabía que en este destino iba a estar en peligro y se lo dije. No pidas este destino, Miguel, no me lo pidas. Mamá es lo que me gusta. Digo, bueno, es que es un guerrillero y él no puede estar en un Land Rover poniendo multas.
Palabra de una madre. Ella sabe el riesgo que corría y él también, por supuesto, pero al servicio, el servicio de España estaba por encima. De hecho, cuando llegó a Algeciras en octubre, sorprendió a todos, incluso a jefes y compañeros.
El sargento habló conmigo y me lo dijo, me dice, increíble, ha llegado allí, vamos, vamos, venga, vamos, vamos, moviendo a todo el mundo. Él era así, bueno, es así, aún no puedo hablar en pasado de él.
Alguien me contó anoche mismo que Miguel Ángel fue infante de Marina y luego pasó de la Armada a la Guardia Civil. Paqui nos contaba que era muy echado pa'lante, que no se callaba ante lo que consideraba necesario. Relataba que una vez se quejó al comandante de que el coche estaba en el taller y que no podía arrastrar la Zodiac. Se lo dijo a la cara. ¿Qué pasó? Pues que al día siguiente tenía otro coche de sustitución. Bueno, como te digo, era un valiente, una de las palabras con las que le podríamos describir. Su madre recuerda hasta la posición en la que viajaba cuando le mataron. Siempre iba adelante.
Él iba en la proa, y como iba en la proa, porque siempre iba adelante, por eso la lancha le dio de pleno. Lo dejó en el acto.
La Guardia Civil está abandonada en esa zona. Luchan contra los narcos en condiciones completamente desiguales. La embarcación de los asesinos era el doble de grande que la suya. Faltaban medios y lo que ocurrió el viernes, la verdad es que no ha sorprendido a nadie.
Las dos patrulleras de la Guardia Civil estaban averiadas, tres, y por eso no salieron en las lanchas, en las patrulleras. Y tuvieron que salir en una Zodiac, que eso era un flotador. Me lo llevaron a la muerte.
Acabo de volver de allí, de Barbate, de la provincia de Cádiz. Me he encontrado prácticamente un mini narcoestado en muchos sitios. Nadie habla, te miran, nadie se fía de nadie. Y lo he vivido en primera persona, te lo puedo asegurar, ¿eh? Miguel Ángel y David han sido asesinados, dejan pareja, hijos y sus compañeros tendrán que seguir luchando contra esos animales. Conviene recordarlo y ojalá, para no volver a tropezar en la misma piedra. Ojalá que quien manda se dé cuenta de esto, aunque ya sea tarde para ellos dos, tomen cartas en el asunto, pero me da a mí que va a ser que tampoco. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con David Alatete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
David Alandete, desde Estados Unidos, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Carmelo Encina, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Hablamos de política, hablamos de presupuestos, hablamos de delincuencia. Joder, se nos olvida la gente. Sí. Quiero decir, se nos olvida esa madre, esa viuda, no. Esa niña de 12 años, los hijos del otro guardia. Brutal el testimonio de la madre.
Sí, sí, absolutamente, bueno, absolutamente escalofriante. Porque te pones en su lugar, porque te imaginas lo que tiene que sentir la pérdida de un hijo al que, bueno, pues que ya ves cómo lo describe, como alguien que no quería trabajar poniendo multas en un Land Rover. Me llamó mucho la atención eso que ha dicho, sino que, bueno, que quería estar, bueno, pues...
En primera línea,
¿no? Sirviendo a su país y sirviendo a la seguridad de su país y enfrentándose a lo que es un problema tumoral de este país, de muchos países, pero en esa zona concreta de España, pues es aún más acusado y es bastante más duro de resolver, ¿no? Yo no sé, a mí me parece que, bueno, Miguel Ángel y David, pues ya no se pueden no hay forma de recuperarlos. Ojalá hubiera la manera de, por algún ensalmo, poderlos otra vez traer al mundo, pero eso ya es imposible. Y quizá el mejor homenaje que se les puede rendir es que de verdad se tome la medida al narcotráfico y sus consecuencias de todo tipo, ¿eh? Al narcotráfico y su capacidad de hacer daño. Fíjate, aquí ha habido dos asesinatos. Su capacidad de comprar voluntades por la cantidad ingente de dinero que genera. O sea, la capacidad que tiene de corromper. Y en definitiva, esto es lo que hay que de verdad entender que ha de ser una de las prioridades de la administración. Resolver esto no solo allí, sino en otras zonas de España donde campa por sus respetos.
A mí me llama mucho la atención, Ángel, aparte de lo que te escuchamos en tu visita a la zona, la palabra que has elegido, que me parece una palabra muy llamativa, ¿no? Que es la palabra narcoestado, ¿no? Mini narcoestado, has dicho tú, sí. Pero... ¿sabes? A mí lo comentaba el otro día cuando me enteré de este accidente, pero me parece que la situación de la frontera de España, por la situación en la que está, sea marítima o terrestre... es muy similar a la situación en la frontera de Estados Unidos, en el sentido de que hay zonas completa, absoluta, totalmente tomadas por el narco, que no hay ley, o sea, la parte mexicana hay puntos en los que el Estado desaparece, ¿no? Y eso, como decía Carmelo, es un tumor que crece, que se asienta y que es imposible extirpar por una serie de relaciones clientelares. Que no solo, además, en este caso igual no tan obviamente, pero en muchos casos compaginan el tráfico de droga con el tráfico de personas también, ¿no? Pues porque también es algo que a estas redes criminales les reporta muchísimo dinero, ¿no? Y hay informes de la DEA, de la Agencia Antidroga aquí en Estados Unidos, alertando además de que una de las grandes vías de entrada de cocaína en Europa es la ruta atlántica a través del sur de España, ¿no? Y estas alertas las tiene el gobierno de Estados Unidos. Tú conoces este tema, Ángel, y sabes perfectamente que hasta el hecho de que la DEA tenga presencia en España para contener esto, para contener esas rutas de narcotráfico de cocaína que viene de México, de Brasil, de donde sea, ¿qué ha hecho el gobierno? Es decir, esto no es un fallo solo de una situación y de un ministro. Esto es un fallo estructural que viene además de hace mucho tiempo, ¿no?
Mira, ayer me lo contaba ahora mismo sobre la zona, hablando con guardias, con policías, con gente normal y corriente, y hablando con vigilancia aduanera, que no olvidemos, son funcionarios de Hacienda.
De Hacienda, sí.
Esto es una cosa tremendamente transversal y, por lo tanto, mucho más complicada. La variable política, Negane.
El gobierno de momento sigue respaldando a Marlaska, que se resiste a dimitir. Pese a la presión contra él, al ministro se le amontonan las peticiones de dimisión, de explicaciones por la falta de medios en la lucha contra el narcotráfico en Cádiz. Lo pide el PP, Vox, pero también Podemos, e incluso Sumar reclama explicaciones. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa afronta el drama de los asesinatos con un cierre de filas alrededor de la figura de Fernando Grande Marlaska. Su trayectoria era ensalzada por Pilar Alegría.
El ministro de Interior ha acreditado una trayectoria, un recorrido y un trabajo fuera de toda discusión. Y si hay alguien para hacer frente a este desafío, es el ministro Marlaska.
Pero los socialistas se van quedando solos, atados a la versión del titular del Interior sobre su esfuerzo inversor en los últimos años en medios humanos y materiales. El socio de coalición Sumar ha esquivado pedir el cese, pero reclama medidas.
El narcotráfico no se combate simplemente con medidas policiales. El campo de Gibraltar es una de las zonas con más desigualdades de España.
Era Enrique Santiago, lejos de ellos, sin medias tintas, sus antiguos compañeros de Podemos y en su nombre, Ione Belarra.
Hay decenas de razones para que el señor Marlaska no continúe en su puesto y digo más, creo que nunca tenía que haber sido nombrado ministro del Interior.
La dimisión de Marlaska ya ha sido solicitada desde el PP por boca del propio Alberto Núñez Feijóo y tampoco se ha quedado atrás Vox. Pepa Millán.
Ha demostrado sobradamente ser una auténtica indignidad para todos los españoles.
La presión política sobre el ministro promete ir a más y al menos parece ya asegurada su reprobación en el Congreso de los Diputados.
No le van a dimitir ni va a dimitir él, ¿no? ¿Alandete?
No. O sea, estoy casi seguro de que en una repetición de situaciones similares en el pasado las filas van a estar prietas y a seguir hacia adelante, ¿no? Y realmente esto para mí tiene todavía una gravedad mayor cuando estamos además en un contexto en que el independentismo tiene el control de los ritmos de la política española en este momento. Y el interés que el gobierno le está dedicando al tema de Puigdemont, de la amnistía, etcétera, etcétera, está impidiendo que se preste atención a problemas. Vuelvo a tu introducción del principio, Ángel. El hecho de que tengamos narcominiestados en España, el hecho de la presión en la frontera, lo que ha estado sucediendo en las Islas Canarias, de la introducción de droga, no solo por ahí. Hablábamos en una tertulia hace unas semanas, Ángel, de cómo incluso el tráfico se está yendo hacia Valencia, hacia la costa de Málaga, hacia el otro lado, ¿no? Lejísimos. ¿No?
Es que llegan a Sevilla, ¿eh?
Llegan a Sevilla, exactamente.
En barca de Sanlúcar.
El último informe del que te hablaba, que es el informe de narcoterrorismo internacional de la Casa Blanca, que lo tienen que hacer y se lo comparten a los compañeros, alerta precisamente de la llegada de, muy sofisticada, de drones submarinos y dispositivos sumergibles que llevan cocaína a Sevilla. También alerta de Galicia y alerta de Valencia. Entonces, estamos en una situación de emergencia máxima como para que el gobierno de la nación tenga que, además, o sobre todo, o centralmente, tener que estar centrado en Puigdemont y en lo que quiere Puigdemont y en la amnistía, ¿no? Esto debería ser una cuestión del momento bipartidista de solucionar este problema, ¿no? Pero dudo que así sea.
Bueno, vamos a ver. Las fuerzas de seguridad es evidente que no están en el problema de Puigdemont ni en el problema de la amnistía. Las fuerzas de seguridad en España hacen su trabajo, lo hacen como pueden y lo que se debe de hacer es proporcionarle los recursos suficientes que parece que no han llegado, por lo menos no han llegado a tiempo en el caso de Barbate, donde hay embarcaciones que están
las seis que he dicho yo esta mañana en toda la provincia de Cádiz están averiadas las seis.
Y eso no puede ser. Es verdad que dicen no, pero si es que hay encargadas unas nuevas embarcaciones que van a llegar y además mucho más rápidas, sí, pero bueno, pero ya llegan tarde. Esto es obvio que llegan tarde. Es decir,
pero no debe ser el gobierno el que se meta en eso.
Bueno, claro, pues Carmelo, si no,
están llegando tarde, hay que hacer algo.
Sin lugar a duda. Vamos a ver, la responsabilidad de la seguridad de este país la tiene el gobierno. Y cualquier problema que surja de seguridad, cualquier caso como este, pues hay una responsabilidad directa del gobierno. El gobierno tiene la obligación de intentar evitarlo. Otra cosa es que siempre se pueda. Evidentemente no es fácil. Y además, cada vez es más difícil por una sencilla razón, porque los recursos que tienen, que genera el tráfico de drogas, los recursos que genera son tan ingentes que tienen la capacidad de comprar no solo voluntades, como decía antes, sino de comprar las lanchas más rápidas. Bueno, esto se vio en Galicia, los tiempos en que, bueno, que la Guardia Civil es que no llegaba ni al rebufo de las lanchas que compraba esta gente porque tenían una potencia brutal. En fin, es algo difícil de combatir. Y lo que yo creo es que ha llegado a ser un problema de tal magnitud la implantación que tiene el narcotráfico en España, no solo en Barbate. Se está hablando de Barbate
porque
ha pasado esto allí, pero es que hay otros puntos del sur de España, incluso de Levante, como tú citabas, donde están, porque España es un enclave estratégico geográficamente para que entre la droga de América, de otros puntos, de, en fin.
Y permitidme la pregunta del millón, que tengo mucha plancha, a ver cómo respondís en un minuto. ¿Y por qué hace 2 años se eliminó la unidad de élite que les estaba pegando unos palos tremendos?
Yo no tengo la explicación porque está...
No, es que como tampoco la han dado...
No. Evidentemente, bueno, la explicación que han dado te puede convencer o no. Ellos dicen que no se quitó ni un solo agente. Eso parece que es verdad, que no se restó ni un solo agente a la zona. Aquellos 150 agentes de OCON, de CONSUR, estaban en comisión de servicio y parece ser que para que esto es lo que han dicho que habían debilitado otras unidades, no sé en dónde, igual también contra el narcotráfico, contra las mafias que operan en España, que hay mafias de todo tipo y de todo color, ¿no? Entonces esa es la explicación que han dado. Bueno, pues no sé, no, al final no nos vale ninguna explicación, porque lo que no queremos es que muera ningún guardia civil.
¿Alguien ha oído a alguien? Sí, no, por supuesto, pero ¿alguien ha oído a Marlaska decir algo?
Bueno,
al menos que den alguna explicación.
Ha dado ahí las explicaciones cuando le han preguntado, pero no
bueno,
sé
que
pueden o no convencer, pues ya eso es otra cosa. Lo que sí es evidente es que la Guardia Civil en concreto es un cuerpo que, yo lo decía esta mañana, Ángel, y además yo creo que en esto tú lo recordarás, es que llevamos reclamando más medios para la Guardia Civil. La Guardia Civil siempre ha tenido una escasez de medios materiales que no corresponde con la función que realizan, porque oye, tienen una función de seguridad muy importante, muy delicada, en un país en algunos momentos difícil, por el tema del terrorismo, por ejemplo, luego apareció el terrorismo yihadista y ahora hay mafias, como digo, de todos los colores, y está el narcotráfico, que en España entiende que es un sitio donde puede recalar y hacer fortuna.
Muy brevemente, si quieres decir algo más, David.
No, para mí la conducta del presidente del gobierno, que ni siquiera ha ido a Barbate, ni siquiera... O sea, estuvo en los Goya, pero no tuvo tiempo para esto. Yo creo que evidencia cuál es la conducta general de este gobierno en este caso, ¿no? Si no tuvieran nada que ocultar o nada que esconder o nada que de lo que avergonzarse, no hubiera tenido esta
yo,
actitud, ¿no?
Yo solo los tweets cuando hablaban de la muerte de los dos guardias civiles ya me ponía la piel de gallina. La muerte como si hubieran tenido un accidente de coche o les hubiera dado un infarto. En fin... ¿Política pura o politiqueo patrio? No sé cómo definirlo, Nekane.
Es el tema de las últimas horas. El PP lo que ha hecho hoy es negar tajantemente que negociara con Esquerra la investidura de Feijóo. Es lo que ha dicho hoy en una entrevista la dirigente republicana Marta Rovira, fugada a Suiza, y el PP cree que todo esto pues es, al final es una campaña para intentar influir en las elecciones gallegas. Por eso Núñez Feijóo pide a los suyos que no pierdan el tiempo con este tema y él mismo incluso tira ironía.
Galicia no solamente se juega un resultado electoral, se juega un cambio de gobierno. Y por eso no descartéis que mañana digan que le he ofrecido el Ministerio del Interior a Esquerra Republicana y el Ministerio de Defensa al señor Otegi. Llevamos una tras otra una insidia, una calumnia y otra más.
¿Hay tema o no hay tema?
Bueno, hay tema, yo creo que tema hay porque no se entendió muy bien o no se ha terminado de entender lo que ocurrió en aquella famosa comida off the record, en la que era off the record, digamos, el interlocutor, pero no lo que dijera, así estaba.
Fuentes de toda solvencia.
Sí, no, así es que ahí está reconocido por los 16 periodistas que había ahí, de todo pelaje, por decirlo de alguna manera. Había de medios más a la derecha, más a la izquierda y de en medio. O sea, que lo había de todos los colores. Y que todos entendieron lo mismo de lo que se dijo allí. O sea, que esto no hay duda. Este empeño absurdo que tiene el en concreto el que ha salido ahí a hacer, desde mi punto de vista, el ridículo, ha sido el portavoz del PP en el Congreso, el señor Tellado, que ha echado la culpa a los periodistas de una campaña de... Hombre, mire usted, dijo lo que dijo y ya está. ¿Por qué lo dijo? o si fue una metedura de pata, o un, no sé, un arrebato de sinceridad, o fue una voladura controlada, o fue una declaración preventiva. Yo esto no, la verdad es que no lo sé. Lo cierto es que se dijo lo que se dijo, y se dijeron cosas como que, por ejemplo, como que el juez García Castellón iba a tener muy difícil